Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 183 del 25 de junio de 2024. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Como me recordaron hace dos semanas, en su momento yo había anunciado que el 11 de junio tocaba un capítulo de un tema que había pedido Jordi y no fue así. Efectivamente, por cosas de la vida, a mitad de curso metí un capítulo que no estaba inicialmente programado y por eso no tocó el tema que estaba programado en el capítulo anterior. Pero toca hoy, porque si yo digo que voy a incluir un tema, pues lo incluyo. El tema del que venimos a hablar hoy, aunque por el título pueda resultar un poco confuso, es la aparición de patrones en los seres vivos. Y es que existen diferentes tipos de patrones, como las rayas en algunos peces, o en las cebras, o las colas de los pavos reales, o los colores de los gatos, o la distribución de los pétalos en las flores. Patrones que así a simple vista puede ser difícil explicar de dónde salen. Aunque existen algunas teorías y algunas explicaciones. Pero la verdad es que cuando profundizamos un poco más y empezamos a preguntarnos cómo funciona la distribución de las cosas en los seres vivos, muchas veces acabamos llegando a ese punto en el que no sabemos. Porque si una cosa nos tiene que quedar clara tras 8 temporadas, madre mía, y 183 capítulos, es que en biología no sabemos casi nada. En estos momentos conocemos la punta del iceberg y hemos empezado a bucear un poco, pero no sabemos dónde está la base. Por eso, aunque ahora lo digamos con menos seriedad que hace 200 años, hay veces que se hacen preguntas que como única respuesta puede tener eso de «es brujería». ¿Por qué los peces tienen las rayas siempre exactamente iguales? Brujería. ¿Por qué los humanos tenemos dos brazos y no cinco? Brujería. ¿Por qué sabes que con tres colores es una gata y no un gato? Espera, eso es genética. Eso ahora ya sabemos de dónde sale. Y ahí es donde está la clave del asunto. Que si yo os contesto que algo es brujería o magia, no os quiero decir que sea brujería ni magia. Lo que quiero decir es que todavía no sabemos cómo funciona. Aunque a lo mejor lo que sí tenemos es alguna hipótesis que pueda hacernos empezar a entender cómo funciona. Así lo de los patrones en los seres vivos es brujería. Pero es brujería de esa a la que ya se le empiezan a ver las costuras. Como esos trucos de magia en los que ya intuyes dónde está el truco. Para algunos patrones fue el señor Alan Turing el que empezó a ver las costuras al truco de magia. El que empezó a suponer que a lo mejor brujería no era, como en el caso de las rayas de las cebras. Pero hay otros patrones mucho más regulares que, aunque tienen relación, tienen una explicación distinta, como es el caso de los pétalos de las flores. Hoy vamos a hablar de esos tipos de patrones, pero por si tenemos a alguien un poco perdido, tenemos que empezar por la parte de quién fue Alan Turing. En un repaso de la historia que de vez en cuando nos recuerda lo que ocurrió en el pasado y es muy importante para que no vuelva a ocurrir lo mismo, porque la historia de Alan Turing tiene sus luces y sus sombras. Alan Turing fue un matemático al que perdimos demasiado pronto. Nació en Londres en 1912 y actualmente diríamos que su profesión era otra, pero ser era matemático. Se le considera uno de los padres de la informática y se le conoce principalmente por su trabajo en criptografía. Si una persona solo conoce un logro de la vida de Turing, será su trabajo descifrando la máquina Enigma, que los nazis usaban para cifrar sus mensajes. Eso ayudó a que la guerra acabase antes, por lo que Alan Turing salvó unas cuantas vidas. Y aclaro, el trabajo con Enigma no fue exclusivamente suyo. Él trabajó con otras personas y otros habían trabajado antes en ella, pero sin duda su trabajo fue crítico. Otro trabajo que es posible que conozcáis, porque además se está hablando más del tema en los últimos años, es el conocido como test de Turing o prueba de Turing, que serviría para determinar si una máquina puede pensar. Es decir, si un ordenador puede pensar. O sea, si existe una inteligencia artificial. Y esto es un punto crítico en el actual avance de la inteligencia artificial, porque muchas veces se dice eso de que un texto no se sabe si viene o no viene, o hay veces que se dice que sí, porque es muy evidente que viene de una inteligencia artificial o una imagen. Y bueno, según Turing, una máquina solo podría ser llamada inteligente si consigue engañar a un humano y hacerle creer que es un humano. La prueba es sencilla, ya que se trata de un simple chat. ¿Somos capaces de saber si un chatbot es un chatbot o si hay una personita del otro lado? Si no lo sabes, si crees que puede ser una persona, entonces estás ante una inteligencia artificial. Y aunque todo esto nos suene como algo relativamente reciente, el primer gran engaño de un chatbot fue hace ya una década, y lo que ha tardado en llegar al público general. Alan Turing dedicó su vida a más cosas, entre ellas a los patrones en biología, de los que hablaremos a continuación. Pero hay un episodio de su vida que os tengo que contar. De su corta vida, porque se suicidó, entre comillas, a los 41 años. Ese suicidio tiene sus matices. ¿Y por qué? ¿El porqué de su muerte? Pues probablemente por ser gay. Os cuento. Ser homosexual en los años 50 en el Reino Unido era ilegal. A Alan le entraron a robar en su casa y fue a denunciar, y en ese momento reconoció que había estado con un hombre, por lo que el condenado fue él. Tras un juicio muy bochornoso, pudo elegir entre la cárcel o una castración química. Optó por los estrógenos y bueno, como mujer yo os digo que lo de tener estrógenos en el cuerpo puede ser muy duro. Y si vienen todos de golpe tiene que ser muy, muy duro. Su muerte con una manzana envenenada ocurrió 2 años después. Todo el mundo asumió que era un suicidio y es la explicación oficial. Pero nunca se llegó a aclarar si no se trataría de un accidente o incluso de un asesinato. El caso es que perdimos a un Alan Turing de 41 años por ser gay. Y él había ayudado a salvar muchas vidas. A todo esto, el perdón por aquel bochorno no comenzó hasta 2009. Y el indulto póstumo no se certificó hasta 2013. Indulto que un año antes se había denegado. Yo a veces no sé en qué están pensando los británicos. Pero contado lo que había que contar de Alan Turing, vamos a hablar de su teoría de patrones. Los patrones de Turing se incluyen en su teoría de la morfogénesis, de la formación de los cuerpos de los seres vivos. La teoría es muy, muy teórica, valga la redundancia. Así que esto va a ser complicado de explicar, especialmente porque la biología del desarrollo es uno de mis puntos más débiles. A ver, según Turing, un patrón como las rayas de una cebra se forma por la interacción entre dos sustancias, a las que llamamos morfógenos, que difunden en el tejido. En el tejido que se está formando. Y lo hacen a diferentes velocidades. Una de ellas actúa como activador. Como su propio nombre indica, lo que va a hacer es activar a la otra. Y la otra actúa como inhibidor, que bloquea al activador. Según esa velocidad de difusión que tengan cada una de ellas, se van a formar los diferentes patrones, patrones como las rayas. Además, en la teoría, las fórmulas explican todo esto, porque os juro que hay fórmulas. Y podemos ver una explicación que parece tener todo el sentido del mundo para explicar por qué los patrones son como son. Por qué, por ejemplo, las rayas se estrechan en algunas zonas. Por qué hay esa aparente irregularidad dentro de la regularidad. Son sistemas no lineales que presentan un grado de complejidad muy alto, por lo que tampoco es algo que vayamos a explicar aquí en un par de minutos. Pero sabéis a qué tipo de patrones me estoy refiriendo. Son patrones que muestran mucho parecido entre sí. las manchas en algunos felinos, las rayas de los peces, los puntos en los caracoles. Además, matemáticamente, se puede demostrar que un pequeño cambio en los parámetros con los que se empieza, en los parámetros iniciales, va a provocar un gran cambio en el resultado que se obtiene. A mis ojos, lo que se presenta como patrones de Turing es una muestra del orden dentro del desorden. Esas rayas, esos puntos, ese moteado, suelen romper la simetría del ser vivo en cuestión. Nosotros, por ejemplo, tenemos una simetría bilateral. Si nos doblamos por la mitad por el eje vertical, somos iguales. Así más o menos, pero vamos, en teoría sí. Pero eso es solo por fuera, por dentro no somos iguales. Esa simetría tampoco se extiende, por ejemplo, a nuestras manos. O el pulgar y el meñique serían iguales. Ese desorden que, en el fondo, es evidente que tiene un orden, pero cuya explicación era hasta hace poco, pues, brujería. Turing dejó su explicación teórica ahí, y nunca sabremos si habría podido explicarlo de una forma menos teórica, porque esto lo planteó en el mismo año en el que estaba siendo juzgado. Pero aunque han pasado muchos años sin que se le prestase especial atención al tema, en la última década, o en las últimas dos décadas, no quiero pensar cómo está pasando el tiempo, algunos científicos han vuelto sobre aquella teoría, y hay varios trabajos publicados que indican que Turing estaría en lo cierto, y que todas aquellas fórmulas son realmente la explicación de esa supuesta brujería. Todavía necesitamos que haya muchas más comprobaciones, porque otro rasgo que nos caracteriza es que tenemos que estar muy, pero que muy seguros de algo, de que algo es de una forma concreta, antes de afirmarlo. Y mientras no es el caso, lo dejamos en que hay estudios que apuntan a que o parece ser que... Pero lo de la verdad absoluta es algo que no vemos nada claro. Y podría terminar aquí. Pero hay otro tipo de patrones a los que quiero dar una pincelada. Una pincelada que seguramente generaría uno de ellos. Porque dentro del caos y del supuesto desorden hay patrones que son todavía más complejos porque son patrones dentro de patrones iguales que a su vez están dentro de otro. Vamos, que me estoy refiriendo a los fractales. Si queréis un capítulo sobre Mandelbrot y los fractales, me lo podéis hacer saber antes de que cierre la lista para la próxima temporada. Yo adelanto que en la parte matemática no me voy a meter porque me parece algo que está totalmente fuera de mi alcance. Hoy lo que quería hacer era solo nombrar los fractales para recordar su existencia. Porque un fractal nos muestra ese aparente desorden, pero lleno de orden en su interior. Es otro gran ejemplo de brujería. Si me pedís el ejemplo de libro, supongo que es el romanesco. Las flores, porque sí son las flores, muestran claramente fractales. Y la cantidad de flores viene determinada por... ¿Os suena un tal Fibonacci? No sé si me estoy metiendo aquí en un montón de marrones matemáticos de cara a la próxima temporada, pero bueno. Vamos a dejar el romanesco a un lado y pensar en otro ejemplo. Aunque quizás resulte menos evidente al estar menos concentrado, ser menos vistoso, el ejemplo que podemos ver a diario son las ramificaciones de los árboles. Y tenemos ejemplos incluso en nuestro propio cuerpo, como las ramificaciones de los pulmones. Pero sin duda, el fractal más bonito que tenemos en la naturaleza, aunque no podamos disfrutarlo a simple vista en todo su esplendor, es el de un copo de nieve. En el hemisferio norte ya estamos en verano, pero en el hemisferio sur, y sé que muchos me escucháis desde ese lado, acabáis de empezar el invierno. Bueno, sé que muchos de los que estáis de ese lado no soléis ver la nieve de cerca, pero supongo que de vez en cuando sí. Disfrutad de los fractales de los copos de nieve, pero espero que todos podáis hacerlo sin que la nieve pase a ser un problema. Porque yo soy la primera que tras haberlo vivido en mis propias carnes afirma que la nieve es muy bonita, pero de lejos. Y ahora sí, ahora que ya he cumplido y he nombrado los fractales para dejar ahí el anzuelo, me despido de este capítulo recordando todos los avisos de fin de temporada. Que estoy haciendo la lista de temas para la próxima temporada. ¿Qué me podéis hacer llegar temas? De los que me llegan, seleccionaré aquellos que crea que tienen mejor cabida en el podcast. Es que no todos los temas dan el juego necesario. También os recuerdo que la newsletter está en pausa, pero si queréis saber lo que ocurre con ella, os podéis quedar apuntados mientras tanto, porque lo que decida lo comunicaré en algún momento. Y si no, podéis entrar en el grupo de Telegram, en el que seguramente contaré todavía antes lo que haya decidido. Y muchas gracias a los que habéis opinado, porque vuestras opiniones me están siendo muy útiles. Y todavía nos queda julio, que hasta agosto no tocan vacaciones. Así que no empaquetéis todo tan rápido. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos, donde también podéis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en cualquier red social como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.